Muy buenos días, amigos todos. Queremos en estas reflexiones dominicales reflexionar hoy sobre la fiesta que la Iglesia quiere celebrar y que nos invita a alabar al Señor, sobre todo, que es la fiesta del Domingo de Ramos, en que habrá dos partes. La liturgia tiene dos partes fundamentales. Primero celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en ese Domingo de Ramos, y luego ya en la misa aparece como el comienzo de la pasión de la Semana Santa, en el sentido de padecer con Jesús, o sentir lo que Jesús sentía el mismo Domingo de Ramos, llorando sobre Jerusalén, porque le venía esa pasión que era para nosotros, para sufrir por nosotros, por nuestro bien. Pero comencemos, amigos, viendo el mensaje grande que la Iglesia nos da en esa bendición de los ramos y en esa procesión en que queremos alabar al Señor, y comenzar alabándole como le alabamos y como dice hoy el Evangelio primero del Domingo de Ramos, que le cantaban, y nosotros también queremos aclamarle: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. El Evangelio que se lee antes de la procesión de los ramos en este ciclo C corresponde al evangelista San Lucas y dice así en el capítulo 19. En aquel tiempo Jesús iba hacia Jerusalén marchando a la cabeza. Al acercarse a Betfagé y Betania junto al monte llamado de los Olivos, mandó a dos discípulos diciéndoles: vayan a la aldea de enfrente, al entrar encontrarán un borrico atado que nadie ha montado todavía, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, contéstenle: el Señor lo necesita. Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el borrico, los dueños les preguntaron: ¿por qué desatan el borrico? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos y le ayudaron a montar. Según iba avanzando, la gente alfombraba el camino con los mantos, y cuando se acercaba ya la bajada del Monte de los Olivos, la masa de los discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los milagros que habían visto, diciendo: bendito el que viene como rey en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo alto. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él replicó: les digo que si estos callan, gritarán las piedras. Una primera enseñanza que podemos ver en este Evangelio de San Lucas es que dice que Jesús iba hacia Jerusalén marchando a la cabeza. Es decir, como que Jesús tenía prisa para ir a Jerusalén a sufrir por nosotros. Él sabe lo que le espera. Podría haber retardado la marcha, haber puesto excusas, haberse escondido. Y así pensaban los discípulos. Según San Juan, dice que le decían: querían los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Y hasta la gente dudaba, se preguntaban unos a otros: ¿qué les parece, vendrá o no vendrá a la fiesta? Y claro, las autoridades habían puesto precio a su cabeza. Dice San Juan que habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para prenderlo. Pero Jesús va adelante. Conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, decía, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Había llegado su hora, y lo había deseado tanto. Estoy ardiendo en deseos porque esto se cumpla, había dicho. El fuego, el bautismo, la gloria, o el amor, la muerte, la Pascua, que llegue la hora. Jesús tiene prisa para manifestar a todos la gloria de su amor. Y Jesús va a entrar como rey. En los evangelios hay tres momentos, diríamos importantes, en la vida de Jesús en que se manifiesta como rey. Otras veces no permite que la gente que le quiera aclamar como rey, pues le aclamen. Ahora lo va a hacer él mismo, él va a tener la iniciativa. Pero digo, vamos a recordar estos tres momentos cuando los magos llegan, según el Evangelio de San Mateo, de niño, y buscan a un rey, y le ofrecen oro, incienso y mirra. Pero allá aparece un rey pequeño, indefenso, reclinado en su casa, bueno, no en el pesebre, quizá rodeado de frío y de silencio, y está ese rey manso, humilde. Ahora aparecerá ese rey montado en un pollino, porque él lo ha escogido así. Lo curioso es que él es el que tiene la iniciativa. Podía haberse fijado en un buen caballo, haber deseado escolta, trompetas o algo así. Pero él, según también los profetas, pues irá montado en un pollino y que él mismo lo escoge. Es el sentido de la sencillez, de la humildad. Luego aparecerá, según el Evangelio de San Juan, cuando ante Pilato, que le pregunta, ¿tú eres rey?, él responderá que es el rey, pero no como lo ven los reyes del mundo, sino es rey, rey sobre todo de amor, porque quiere reinar por la gracia, por el amor. Pero ahora en este momento de la entrada en Jerusalén, permite que le aclamen y que sobre todo los niños hebreos, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor aclamando Hosanna en el cielo. Jesús había pedido muy pocas cosas en su vida, porque pocas necesitaba. ¿Alguna vez pidió dinero? Bueno, sí, pidió al joven rico, pero para los pobres. ¿Pidió alguna vez comida? Bueno, entre una multitud hambrienta, pero para saciarla. También pidió agua un par de veces, la primera a la samaritana, pero para regalarla otro agua mejor. Y luego en la cruz, para que se cumpliera la escritura, para saciar la sed de todos los hombres. Casa, el Hijo del Hombre decía, no tiene dónde reclinar la cabeza. Sí, pidió casa a Zaqueo una vez, pero para llenarla de bendición. Así Jesús ahora pide un pollino para ser rey, pero rey de amor, humilde. Mientras los niños y los discípulos le aclamaban. Esto es lo que la Iglesia nos pide en este día, amigos del Domingo de Ramos, que le sepamos aclamar, que las palmas o los ramos que recibimos bendecidos, pues no sea simplemente algo como si fuese mágico, sino debe ser una expresión, y aunque lo veamos después y los tengamos en casa, sea la expresión de nuestro fervor, de nuestro anhelo de bendecir al Señor, de alabarle al Señor. Pero sepamos que de ninguna manera se puede alabar al Señor mejor que con los hechos de nuestra vida, con nuestras obras, con el buen ejemplo que podamos dar a los demás. Y nos podríamos preguntar de una manera figurativa, como simbólica, ¿dónde quisiéramos estar según los diferentes personajes o otros que no son como personajes, pero que nos pueden dar simbólicamente algo de lo que podemos ser nosotros? Por ejemplo, si quisiéramos ser como el burrito para seguir transportando a Jesús y a su mensaje, o el de los mantos que ponían en el camino para poner a su disposición todo lo que tenemos y cuanto somos, o el de ser como las ramas de olivo para poder ser alabanza viva y profética de Cristo, o el de aquellas piedras de que decía Jesús: les digo que si estos callan, gritarán las piedras, que por una vez las piedras no son signo de violencia, sino que van colaborando con los planes de Dios. Pero entre la gente podíamos ver que hay tres grupos de personas. Hay un grupo de personas que no se cansan de aplaudir y bendecir a Dios, que son los discípulos que acompañan a Jesús, aquellos niños también entusiasmados, y aquellos discípulos en que nos dice hoy, sobre todo el Evangelio de este día, que le habían visto reír y llorar, curar a los enfermos, dar vista a los ciegos, sonido a los sordos, movimiento a los paralíticos y hasta dar vida a los muertos. Y con él, pues, estaban con Jesús aquellos que le habían escuchado, quizá a lo mejor sin entenderlo demasiado, el sermón de las bienaventuranzas y otras cosas parecidas, y algunos querían seguir y compartir quizá pues lo que creían que a veces era una utopía, esa instauración del reino, pero al menos le seguían con alegría, y en este momento pues sienten más esa alegría y bendicen al Señor. Así quizá estemos muchos y que vamos a la iglesia, pero claro, hay unos que le alabarán más con el corazón, otros menos. Pero también está el grupo de aquellos que le conocían también, pero le conocían de una manera inquietante, que estaban profundamente decididos a eliminarle. Estos no gritaban, querían que los discípulos callasen, y así se lo dijeron al maestro. Y la respuesta de Jesús, como vimos, es tajante y majestuosa: si estos callan, hasta las piedras gritarán. Las piedras, en este caso, son más sensibles que hombres, porque hay algunos que son más insensibles que las mismas piedras, que tirarían esas piedras contra Jesús si pudieran, si fuese su última hora. Y hay otro tercer grupo, que no es precisamente la oposición, pero de muchos que estaban insensibles. Hay muchos, quizá, que numerosos, anónimos, indiferentes totalmente, para quienes Jesús es algo indiferente. Hermano, amigo, si quizá has puesto la radio indiferente ante Jesús simplemente por curiosidad, ojalá escuches la voz del Señor y hoy puedas aclamarle con todos y puedas gritarle gloria, alabanza y honor, porque así queremos gritarle a Jesús. Pero también hoy en la misa, amigos, se nos va a leer la pasión de Jesús. Hoy se habla de la pasión de Jesús según San Lucas, porque esta alabanza y este honor lo debemos porque Cristo murió por nosotros. Y así, en la primera lectura del profeta Isaías dirá: mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido, una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído y yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal y sé que no quedaré avergonzado. Amigos, como digo, hoy se lee la lectura de la Pasión, que no vamos a decir aquí, sino ustedes la van a leer o oír en la Santa Misa. El que tenga la Biblia, hoy se habla en este ciclo C del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, desde el versículo 14 hasta el capítulo 23, versículo 56. Así que es algo largo, desde cuando está Jesús en la última cena realizando el misterio de la Eucaristía, hasta que no solamente ofrece a Dios su alma, luego el centurión reconoce ese hombre justo, y cómo luego es llevado a enterrar su cuerpo por la bondad de aquellos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, y las mujeres que le seguían juntamente con su madre, la Santísima Virgen. ¿Alguna característica podíamos decir de este Evangelio a diferencia de los otros? Cada evangelista tiene su propia manera de ver la pasión y la muerte de Jesús, como toda la vida de Jesús. Recordamos que el evangelista San Lucas normalmente es el evangelista de la misericordia. Vimos la escena del hijo pródigo hace dos domingos. Vemos muchas veces, siempre en el Evangelio de San Lucas, el sentido del amor, de la misericordia, un poco más que los otros, y por eso evita el dramatismo sangrante de ciertos momentos de la pasión, como la flagelación, la coronación de espinas, los gritos desgarradores de Jesús en la cruz. Pero es el único que habla del sudor de sangre en Getsemaní. Recuerdan que San Lucas era médico, según San Pablo, y se fija en algunos detalles, pero está escribiendo a los griegos, no a los israelitas, sino a los griegos, y por lo tanto, pues más bien a lo mejor verían mal ese dramatismo sangrante, pero sí habla del Jesús paciente, el Jesús que cura a Malco, el que mira misericordiosamente a Pedro, el que consuela a las mujeres, el que perdona a los verdugos, el que está orando desde la cruz, el que promete el reino al ladrón suplicante y pone su espíritu en las manos del Padre. Así que ese Jesús de San Lucas aparece siempre como más cercano, compasivo, misericordioso. Sufre fuerte angustia, pero no se queja. Se preocupa más del problema de los demás que del propio. Por eso escucha, cura, consuela, perdona, aun cuando él está pasando los peores momentos. Y sobre todo, pues destaca esa su actitud con las mujeres, que le lloran y agradece el gesto, pero les dice que no lloren por él, que lloren por ellas mismas y por sus hijos. Y nadie más digno de compasión que Jesús en aquellos momentos. Podría haberse limitado a agradecer o a irritarse tal vez por tanto lamento inútil, pero va más allá. Y luego, si nos fijamos en las tres palabras que desde San Lucas recoge de Jesús en la cruz, vemos que son sobre todo como un retrato del corazón de Jesús. Solo tiene palabras de perdón, de compasión, de generosidad y confianza. Perdona a los verdugos, regala el paraíso al ladrón, ora al Padre y muere confiado entregándole su espíritu y entregándose así enteramente a su Padre Celestial, dándonos al mismo tiempo que muere por nosotros ese ejemplo de amor, de perdón, de entrega total. Hoy en la segunda lectura de la misa nos hablará San Pablo de ese gran misterio, de ese despojamiento de Jesús, de ser Dios a hacerse hombre como nosotros para morir por nosotros, pero luego resucitando y siendo glorificado por Dios. Así nos dice la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo segundo. Hermanos, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús se rebajó hasta la muerte de cruz para que nosotros podamos subir y podamos subir a la gloria con Él, a la gloria de la resurrección. Pero mientras se rebajó Jesús, podemos expresar un poco y mirar que no solamente tuvo una pasión, sino diríamos varias clases de pasión. Podemos examinar primero la pasión del cuerpo de Jesús. Todos esos dolores, diríamos, que se cebaron en su carne inmaculada, la corona de espinas que laceró su divina cabeza, cuando él merecía la corona de laurel de los héroes y la corona de oro de los reyes, la flagelación que surcó su espalda, los esclavos que taladraron sus manos y sus pies. Y así vemos todo ese dolor que tenía el cuerpo de Jesús, que sigue teniendo el cuerpo de Jesús en tantos que sufren, sobre todo cuando sufren por la maldad humana. Pero la pasión, sobre todo, era quizá más grande en el alma de Jesús, pues colmada por tantos pecados del mundo que soportó el Cordero de Dios y que le hicieron sudar sangre en el huerto de los olivos, ese dolor interno de sentirse acusado como blasfemo por el tribunal religioso, ser despreciado como loco por Herodes, siendo él la sabiduría eterna de Dios, y sobre todo ese túnel negro de la ausencia del Padre que le hizo quejarse: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una pasión que sobre todo también podemos decir la pasión de la afectividad, en que él veía y cómo le tuvo que doler en el alma la traición de Judas, uno de los doce, vendiéndole por el precio de un esclavo, en aquella noche del amor, aquella noche del amor de la Eucaristía. Y luego el sueño y abandono de los apóstoles en las horas bajas de Getsemaní, cuando más necesitaba corazones amigos, la ingratitud de su pueblo ante Pilato, como luego clamaban contra él. y luego también los gritos cuando estaban allá en el Gólgota muriendo por nosotros. Esa pasión que sigue actuando entre nosotros y quizá por culpa nuestra. Por eso en este día, pues que estas aclamaciones que le hacemos en el Domingo de Ramos sea sobre todo también para quitar un poco el peso de sus dolores, el peso de los dolores que van con nosotros, que están con nosotros y que están con tantos hermanos nuestros que sufren quizá por nosotros. Y hoy le digamos, como le decimos en la misa también, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna al Hijo de David.
Hosanna, Hosanna.
Esta entrada de Jesús triunfante es el triunfo de la paz sobre las violencias humanas. Dios es un no violento, es respetuoso, es amigo de la vida, es vida, enemigo de toda muerte y de quienes la provocan. También podemos decir que es el triunfo de la alegría sobre las tristezas humanas. Dios es fuente de la verdadera alegría. No se necesitan otras diversiones o entretenimientos. Dios no ama la tristeza y el pesimismo, pero esto hay que entenderlo y vivirlo. Y es el triunfo del amor sobre los odios humanos. Dios es amor y se manifiesta en Jesús, que no hace más que bendecir y curar y pacificar. Donde está Dios hay manos abiertas y corazón abierto.
Los niños por las plazas lo aclamaron como...
Y es sobre todo el triunfo de Dios sobre las miserias humanas. Ese rey que camina sobre un pollino es el Dios que ama a los hombres. No ha venido a destruir a los hombres, sino a superar sus miserias, a hacerles más hombres. Ese rey del burrito, además de Dios, es el principio de la nueva humanidad. Por eso en este Domingo de Ramos proclamemos a Jesucristo Mesías Rey. El reino de Dios ya está entre nosotros, que esté también dentro de nosotros. Que sepamos aclamar y acoger a Cristo Rey y que seamos nosotros defensores y anunciadores de su reino.
Vestido de esperanza acudió a la cita el sol.
Y que seamos testigos de Jesús, testigos de su esperanza, testigos de su amor. Aclamaremos a Dios cuanto mejor sean nuestras obras, cuanto más imitemos a Jesús en sus virtudes, en su amor, y así nuestra bendición, nuestra alabanza será perfecta en el cielo y en la tierra. Pues que la participación en la Santa Misa y en la procesión del Domingo de Ramos sea pues un expresar nuestra fe en Dios y un querer alabarle continuamente. Los que no puedan asistir, pues que le alaben en su corazón, que al fin y al cabo es lo más importante. Los que puedan asistir, claro, tienen esta obligación de asistir, y todos querremos que Cristo Jesús, su reino, venga a nosotros, venga sobre nuestras familias y venga sobre toda la sociedad. Así pues, amigos, con estos deseos nos despedimos hasta el próximo domingo en estas reflexiones dominicales. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.